Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Nos encontramos en los estudios de Radio San Gabriel, en el Colegio San Gabriel de Madrid. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y son las 3 y media de la tarde. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un actor estadounidense llamado Leonardo DiCaprio, al que todos conocéis. Contamos con la participación de Vicente Amores. Buenas, Vicente.
Buenas tardes.
Izan Rosa.
Hola, buenas a todos.
Y nuestro mago Roberto Manchado. Super Robert, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Edu. Buenas tardes a todos.
Bueno, y el que os habla, Eduardo San José. Leonardo Willem DiCaprio nació hace casi 48 años en Los Ángeles, California, un 11 de noviembre de 1974. Comenzó su carrera cinematográfica a principios de los años 90, apareciendo en anuncios televisivos, e hizo su debut en series de televisión como Santa Bárbara o Los Problemas Crecen. No fue hasta el año 1991 cuando debutó en su primer largometraje, Critters 3. En el año 93 actuó junto con Robert De Niro en Vida de este chico, teniendo un papel protagonista. Y este mismo año consiguió hacer una fantástica y reconocida interpretación de un joven con deficiencia mental en ¿A quién ama Gilbert Grape?, trabajando con un ya conocido Johnny Depp. En 1995 realizó Diario de un rebelde, una película bastante importante, y en el año 96 volvió a trabajar con Robert De Niro en La habitación de Marvin. En este mismo año, en esta curiosa adaptación del clásico de Shakespeare, Romeo más Julieta, y en el año 97 realizó junto con Kate Winslet su film más famoso hasta este momento, Titanic, de James Cameron. A partir de este momento, Leonardo DiCaprio se convirtió probablemente en el actor más famoso de su generación. Así que sí, vamos a empezar con nuestros compañeros locutores. Bueno, también tenemos aquí en el estudio a dos alumnas del cole, Cristina y Marina, que están aprendiendo un poco la parte técnica, y con un poco de suerte el próximo programa lo harás tú, Cristina. Bueno, comenzamos, perdón. Vamos a empezar a hablar de estas películas, si queréis. La primera sección la hemos llamado Biografía de DiCaprio. Bueno, hemos llegado solamente hasta el año 97 y ahora vamos a hablar de las obras más destacadas. Si queréis, nos paramos en las películas que nos parezcan las más importantes, y vamos contando cositas de ellas. Podríamos empezar, por ejemplo, con esta mismo, ¿no? Con Titanic, que está sonando esta música de Celine Dion y que... pues puso a este Leonardo DiCaprio en el mapa mundial, ¿no? Y hizo que todo el mundo, y sobre todo las chicas, ¿no?, le llevasen en sus carpetas, en sus cuadernos, y le hizo mundialmente conocido. Vicente.
Sí, bueno, su época de forracarpetas, efectivamente, en Titanic. Sí, bueno, claro, es su película hasta ese momento más famosa. Yo creo que es la película que puso en el ojo de Hollywood totalmente. Todos los productores, todos los directores se fijaron en él. Lo que no sé, y esto luego lo hablaremos más detenidamente, es si en algunos momentos para bien o para mal, porque yo creo que Titanic le impulsó efectivamente en su imagen de actor, bueno, pues así, de imagen medio de adolescente, etcétera. Pero yo creo que le supuso un hándicap importante a la hora de, enfrentarse a películas más importantes o incluso te diría trabajar con directores más famosos y que se lo tomaran en serio y que el público en definitiva se lo tomara en serio. Pero desde luego Titanic supone un hito en su carrera indudable. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Sí, hombre, hay que tener en cuenta que Titanic en su momento destrozó todos los récords, si os acordáis. Era una película muy larga, de más de 3 horas. Los cines, en lugar de tener tres sesiones, tenían solo 2. Con lo cual, cuando querías ver Titanic, pues es que muchísimas veces te encontrabas las salas llenas, tenías que esperar. Estuvo más de 6 meses, recuerdo, en Madrid, en cartelera. Y claro, fue un auténtico bombazo durante muchísimos años. Película más taquillera de la historia, hasta que llegó Avatar, también de James Cameron. Y bueno, fue, vamos, un auténtico bombazo, una cantidad de Oscars brutales. Y bueno, luego podemos hablar, DiCaprio no se lo llevó porque, si os acordáis, ese mismo año coincidió con un tal Jack Nicholson que se acabó llevando el Oscar por Mejor Imposible, pero claro, o sea, desde luego fue un antes y un después en la historia de Leo.
Sí, bueno, Titanic yo creo que fue un momento en el que, como ya hemos hablado antes, que DiCaprio pasó un poco de ser una cara bonita, ¿no? Junto a la de Gilbert Grape, a decir, bueno, sigue siendo guapo, obviamente, pero tiene talento, ¿no? Y es una producción muy grande y yo creo que a partir de ese momento era el de Titanic, ¿no? El chico de Titanic, aunque luego ya, pues, no se quedó estancado en ese papel, ¿no? Como puede pasar con otras personas, otros actores y siguió trabajando.
A mí me gustaría haceros una pregunta, porque Titanic durante muchos años fue la película más taquillera de todos los tiempos, pero luego yo no conozco a nadie que reconozca en público que le ha gustado Titanic. Y yo cuando digo que me gusta mucho Titanic, me miran como si fuera un flojo y a todo el mundo me dice, no, a mí no me gustó Titanic, y entonces no sé cómo fue tan taquillera. Os voy a hacer la pregunta.
Me parece una buena película Titanic. Evidentemente no es una obra maestra y no es su mejor película posiblemente, pero es una buena película. Es impresionante a nivel técnico, es una verdadera maravilla. En eso James Cameron es único. Y Titanic es el... Yo creo que Titanic pasa un poco como Camela en la música, ¿no? Que Camela vendía millones de discos, pero nadie les escuchaba.
Exacto.
Pues Titanic es un poco así. A nadie le ha gustado y nadie ha reconocido verla, pero es la segunda o tercera película más taquillera de la historia a día de hoy.
Sí. Yo también estoy de acuerdo. A mí no me parece su mejor película, ni mucho menos, pero creo que es una película, pues hombre, que está muy bien para disfrutarla. A nivel técnico, vamos, es perfecta. Y a mí me encantó, la verdad.
Y es una bonita historia de amor.
Claro.
Que también está bien. No todas las películas tienen que ser épicas, aventuras, películas de mafia. Evidentemente el género te puede gustar más o menos. Y luego, como dice Vicente también y Robert, la recreación del barco a nivel técnico es apabullante. Y luego él está muy bien y yo creo que todos los actores y tal. Es verdad que no es una gran obra maestra, pero yo creo que es una película muy oscarizada, muy reconocible y que a lo mejor para DiCaprio sobre todo y también para Kate Winslet les impulsó y les puso en el punto de mira para bien y para mal, ¿no? Porque les abrió unas puertas pero a lo mejor les cerró otras. Esto pasa ahora con el tema de los superhéroes, ¿no? Que a lo mejor haces una peli de superhéroes y te haces súper famoso, pero te encasillas. Yo creo que este hombre se encasilló un poco en el papel de el otro día leía como guapo rebelde, ¿no? Siempre hacía de guapo pero rebelde. Ethan.
Sí, yo creo que Titanic ni es la de las mejores películas de James Cameron, ni de las mejores de DiCaprio, ni siquiera si lo consideramos biopic, tampoco es de las mejores que se han hecho. Pero. Y aparte, yo creo que el tema de la duración y tal ha hecho que envejezca mal. O sea, obviamente las cifras de que vendió, de que crítica y todo, no han desaparecido, pero hoy en día, si cualquier vosotros lo habéis intentado volver a ver y tal, verla sin hacer una pausita para un vasito de agua o algo, cuesta un poco, ¿no? No sé si por la duración o por cómo está, yo creo que no ha envejecido demasiado bien, pero sí, es una buena película.
Pero yo eso ya no sé si es un problema de Titanic o del público actual.
Yo creo que de las dos.
Tantos años después... que igual ya no aguanta una peli de 3 horas y pico como la aguantaba entonces, ¿eh? Igual el problema es más
eso, el público. Ese tema lo comentamos en el programa anterior con el tema de las series, que era las plataformas de streaming, ¿no? Que estaba muy bien, que te ponían a tu disposición un catálogo enorme, pero que cómo consumías el cine, lo consumías a veces en el teléfono, lo consumes ahora en el teléfono móvil, en una tablet, en un ordenador. No es lo mismo que ir al cine 3 horas, vas al baño antes, tal, para no tener que cortar, ¿no? Y no sé si ese respeto hacia el séptimo arte se sigue teniendo, seguramente mucha gente sí, pero eso de parar, yo me pongo muy nervioso. Yo cuando la gente para las películas es como, es que me estás sacando, porque a lo mejor estás en el clímax de la película, ¿no? Entonces, si no la puedes ver, pues no la veas. O sea, que yo no juzgo que cada uno vea como quiera el cine, pero si lo veo yo de tal manera, lo tengo que ver con mis condiciones.
Sí, pero vamos, lo que dice Vicente, yo estoy muy de acuerdo. Las cosas han cambiado hasta el punto que ahora ves una serie en el que un capítulo dura 1 hora...
Ya te cuesta.
Y ya dices, sí. Es un poco largo este. Sí, sí. Estás viendo la última de Stranger Things y el último capítulo que dura como una, creo que es 1:30, ¿no? O algo así. Dices, madre mía, qué capítulo tan largo. Bueno, en realidad es una película muy corta. Estamos acostumbrados ahora pues a 45 minutos, a... Si acaso te ves 2 capítulos, ¿no? Pero entre medias pues ya paras un momento. Entonces, bueno, creo que ya no es solo cuestión de la película, que puede ser, sino que nosotros realmente, objetivamente, aguantamos menos.
Bueno, tenemos un audio de un compañero que conocéis, ahora le escucharéis. Bueno, luego va a decir Roberto quién es. Y nada, vamos a meternos en esta sección a ver qué os parece.
Hola Edu, Vicen, Izan y todo Descubriendo el Séptimo Arte. Aprovechando que estáis hablando de Leonardo DiCaprio, no sé muy bien en qué formato, pero yo voy a ir con una película suya que para mí es una obra buenísima. Y es Gangs of New York, en la que Leonardo DiCaprio hace de Amsterdam, el joven que al principio pierde a su padre en una pelea en este Nueva York del siglo XVIII. Y bueno, a pesar de que está bastante joven para la imagen de DiCaprio que tenemos hoy en día, la película es de 2002, creo, me encanta porque tiene una evolución de personaje muy, muy característica y basada mucho en los sucesos de la película, que además tiene un guión bastante bueno. Y bueno, es sobre todo que está acompañado con la mejor compañía posible que fuese una película, para personalmente, que es por Daniel Day-Lewis haciendo de Bill Catting en un papel espectacular. Pero el papel protagonista recae sobre DiCaprio y la verdad es que lo hace excelente, sobre todo por esa juventud y ese modo de evolucionar como en poco tiempo que tiene el personaje. Y bueno, espero que abrir el melón de Gangs of New York para que podáis comentarlo, porque me parece una obra superior. Un saludo a todos.
Robert, ¿quién es?
Bueno, es el gran Javier Talavante, claro. ¿Cómo olvidarle después de tantos años? Qué pena no haber coincidido con él. Y bueno, no pierdo la esperanza de que coincidamos algún día. Un abrazo fuerte, Javi.
Grandísimo. Como siempre, recomendando grandes pelis. Acuérdate ese programa también cuando tenía 15 años, Javi.
Sí.
Un programa tal como un día como hoy, vamos a preguntar, Robert, ¿qué nos recomiendas? Nos recomienda una peli que, bueno, estaba muy bien, a lo mejor de Scorsese podía ser perfectamente.
Sí.
Yo recomendaría una de Coppola o de quien sea. Y Javi Talavante, a sus 15 años, nos recomienda La Noche del Cazador,
Robert
Mitchum. Y tú, buenísima.
Claro, yo, pues con toda la humildad, pues no la he visto, la verdad.
No. Y yo tampoco. Y la vimos, y, o sea, fantástico. El alumno nos, evidentemente, cómo aprendemos de.
Claro.
Todo junto, ¿no?
Hemos aprendido mucho de
lo que decimos, ¿no? Descubriendo el séptimo arte, que no venimos a dar clases, ni muchísimo menos, sino venimos a contagiarnos. Decir que este programa, lo comentaba antes con Vicente también, prepararlo es casi de lo mejor, ¿no? Porque al final nos hemos tenido que volver a ver pelis, documentarnos, te enamoras del actor, ¿no? Y del personaje. Y luego ir comentando ahora también, Ethan se está preparando unos audios, Vicente se está descargando la música, cada uno está haciendo unas cosas y ese proceso mola un montón, ¿no? Gangs of New York, como dice nuestro compañero Javi, que ahora hablaremos sobre la peli, dentro de esta sección que hemos llamado como obras más destacadas, claro, es la primera vez en la que nuestro querido Leo trabaja con Martin Scorsese, con un icono del cine, ¿no? De los directores. Y justamente en ese año 2002, que también hizo otra película con Spielberg, que luego comentaremos, viniendo de ese Titanic y del Hombre de la Máscara de Hierro, que luego también podemos comentar alguna cosa, de ese actor guapo, quizás que no se lo tomaban demasiado en serio, con rasgos un poco aniñados, a lo mejor, porque recordad que cuando hizo películas desde el año 74, el año 93, aquí en A Magic Bell Grape, tenía 19 años. En Romeo y Julieta tenía 22 y tenía cara de que parecía que tenía 15, ¿no? Y en este año le contrata, bueno, me imagino que sería el año anterior, para hacer una película con el mismísimo Martin Scorsese. Los que fuimos al cine a ver esa película, tú eras muy pequeño, tú no habías nacido, bueno, estabas ahí. Robert, no sé si la viste en el cine.
Yo la vi en el cine.
Yo también.
Y ahora te cuento una cosa que me pasó inolvidable.
Y fue decir, ostras, este es DiCaprio. Qué cambio, ¿no? De además iba con su barbita, con su pelo largo, un poco sucio y tal, y un personaje que sí, que seguía siendo rebelde y tal, pero yo ahí noté una evolución muy positiva en él. He de decir que años después, que eso es lo voy a enlazar con lo que decía Vicente, yo no sé tú, pero a lo mejor tú eras un pelín más mayor que yo, pero yo ya le tenía mucha tirria a DiCaprio, porque todas estaban enamoradas de él. Entonces, claro, era como una competencia. No sé qué competencia, no había ninguna, pero claro, como que te daba celos de él, ¿no? Qué guapo, qué buen actor. Y decías tú, tampoco es para tanto.
Sí, es que a los chicos a determinada edad les cuesta o nos costaba en su momento, ¿verdad? Reconocerlo. Pues no es tan guapo. Pues hombre, pues sí, pues puede ser guapo y puede ser buen actor. De hecho, lo es. Y eso al final ha sido una carga que ha tenido que llevar. Pues fíjate, lo que decías de Guns of New York, yo la vi en el cine y me pareció una cosa muy curiosa. Es que se rompió la película. O sea, se rompió la máquina a mitad de la película. Nos tuvieron que devolver el dinero y nos tuvimos que marchar a casa. Me ha pasado dos veces. Con esa, con la primera, El Señor de los Anillos. Y me quedé, o sea, pero realmente, bueno, lo bueno es que
te gustó mucho, ¿verdad?
Al día siguiente volví a verla y ahí yo estoy súper de acuerdo con Javi. Me parece una película espectacular, con un Daniel Day-Lewis, ese personaje tan brutal, tan brutal. Espectacular, y bueno, pues ya el comienzo de un amor que el de Robert De Niro, o sea, el de DiCaprio y Martin Scorsese, que va a durar muchos años hasta ahora, que por cierto, el propio Robert De Niro habló con Martin Scorsese y le dijo unos años atrás, te tengo que presentar a un chico que quiero que esté, que quiero que trabaje contigo, y bueno, pues...
Claro, porque le descubrió o trabajó con él en vida de este chico, y luego eso otra vez es. En la habitación de Marvin y tal. Y fue un poco el descubridor. Y luego, curiosamente, como comentábamos hace un rato tomando el café, le ha sustituido, lógicamente, porque es un actor muchísimo más joven. No, quiero decir que su actor fetiche, su actor para todo, era De Niro, y ahora indudablemente es DiCaprio, ¿no? Esta peli de Guns of New York que comparte con
Daniel
Day-Lewis y Cameron Díaz,
sí.
A mí me parece que fue un cambio brutal en el cine de mafia. Yo lo más parecido que podía haber visto, quizás, que los supercinéfilos me perdonen, pero a lo mejor era Una vez en América, por la grandiosidad de lo que querían contar, ¿no? Pero encima, en los inicios de lo que es la mafia, ¿no? Y a principios de... ¿Cuándo es? A principios del siglo XX, probablemente. O finales del XIX.
Es en el siglo XIX. Lo que pasa que es una película, Guns of New York, tan absolutamente importante, porque es una película que Scorsese se planteó contar cómo se había fundado Nueva York, tal y como la conocemos actualmente, ¿no? Los barrios, los irlandeses, los italianos, los llamados nativos, ¿no?
Sí, todos los barrios que se montaron allí.
La delincuencia, el que no había ley, no había policía, como se, o sea, es impresionante lo que se propone Scorsese con esa película.
La mafia primigenia, o sea, no es... Claro. La Ciudad de América es como el principio, pero si te vas a esta peli no es el principio. El principio es esto, es Guns of New York, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no había nada igual.
No, de hecho yo creo que esa película, se ha dicho mucho, ¿no? Que es una película que solo podía hacer Scorsese porque estaba ambientada en Nueva York y porque requería de un director muy experimentado que pudiera hacerlo, ¿no? Y los grandes directores de Nueva York, tipo Woody Allen, etcétera, no eran los directores idóneos para hacer una película tipo Guns of New York, ¿no? Que esa sola la puede hacer Scorsese.
Con ese toque de violencia, de dureza. Sí, yo efectivamente no veo a Woody Allen.
No, dirigiendo
esa película, no puedo imaginarlo.
Sí, Scorsese siempre ha dicho, ¿no?, que desde pequeño, criándose en el barrio italiano, ¿no?, de Nueva York, siempre ha vivido violencia, buscándola, ¿no?, de forma pasiva la vía a diario. Y yo creo que todas sus películas tienen un poco ese toque, tampoco es Tarantino, pero sí de violencia social o de barrio marginal, eso y tal. Y yo creo que ahí lo representa, pero encima de forma pasada, ¿no?
No, además es que la violencia de Scorsese es una violencia muy, muy propia de él.
Cruda,
o sea, ¿no? Es muy cruda, muy real y muy poco efectista o incluso... no es como Tarantino, que alguna vez la hace de una forma tan espectacular que incluso es bella, ¿no? Aunque parezca mentira. La violencia de Scorsese no tiene nada de, ni de belleza, es una violencia seca, dura, sí. Ruda, es la violencia
sí.
Real. Realmente.
Sí, mucho más real que la de Scorsese. O sea, perdón, que la de Tarantino, que claro. De pronto ves que alguien llega con un lanzallamas mientras estás en la piscina. O sea, realmente sí. Eso es una cosa que sabes que no va a pasar, ¿no? Que solo tiene cabida dentro de una película de Tarantino. Pero la de Martin Scorsese es una cosa que puede suceder, ¿no?
Totalmente. Yo creo que Scorsese tiene ese estilo y bueno, y aquí se inicia esa relación entre...
Le bendijo Scorsese, todo, ya no, para que entrara en el cine.
Y también, no sé si lo hemos comentado, lo tenía un poco difícil porque actuar con Daniel Day-Lewis, o sea, creo que aprendes muchísimo tal, pero es que Eclipsa es el sol, o sea, es que es casi imposible. El protagonista, el bueno de la película, es DiCaprio, es el que te cuenta a través de sus ojos. Y el otro es el malo, es el antihéroe, es lo que tú quieras. Pero es que es tan buen actor y tiene tanta personalidad y está tan bien caracterizado y todo, como comenta, como decía Javi, ¿no?, también en el audio, que lo tenía difícil. Aún así, siendo un actor joven, al lado de este gigante, ¿no?, que es Daniel Day-Lewis, que ya había hecho cosas muy importantes, pero no había hecho todo. Que todavía estamos en el año 2002, que todavía hizo, le faltaban hacer grandes películas. Pero bueno, aunque yo creo que Daniel Day-Lewis los mejores papeles probablemente sí que los hizo, a lo mejor en el 90...
En los 90 hizo Mi pie izquierdo, hizo en El nombre del padre, sobre todo en El nombre del padre.
Son el último Mohicano, son las pelis así como más famosas de él, ¿no? Pero bueno, que ha hecho muchas otras. De todas maneras, siempre está bien. Ya hablaremos, ya haremos un programa, lo tenemos apuntado como Daniel Day-Lewis, es otro día, le vamos a dedicar a él. Vamos a seguir con este actor, Leonardo DiCaprio, y vamos a hablar de otra obra que tengo también destacada, que es precisamente, bueno, hemos hablado de Titanic como su primera peli. Yo creo que aquí en Ama Gilbert Grape podemos hablar como una buena interpretación. Una
muy
interpretación.
Buena interpretación.
Creo que también le abrió puertas un chaval joven y tal que era capaz de hacer esto, aunque luego tuvo ese retroceso con Titanic a lo mejor, pero con esta de Scorsese, con este inicio de relación, empieza a hacer, se le empieza a tomar en serio, ¿no? Y en este año 2002 también trabajó con el, como dice Robert muchas veces, el rey Midas de Hollywood, que es Steven Spielberg, en aquella película bastante amable y bastante divertida, pero a la vez con taquillera, pero también con algo de profundidad, interpretando el papel de un pícaro, ¿no?, por así decirlo, junto con el gran Tom Hanks, y si no recuerdo mal, su padre estaba interpretado por este actor que...
Christopher Walken,
que nos gusta tanto. Joder, ya con Spielberg. También, un actor súper comercial y tal, pero en ese momento también Spielberg era, y lo sigue siendo, ¿no? Era un icono.
Casi lo más. En ese momento, siendo tan joven, había trabajado ya con dos superdirectores.
El mismo año. Se podría haber retirado. Claro.
Bueno, y había trabajado con James Cameron. ¿Vale? Pero... Bueno, y no lo hemos dicho antes. En el año 98 trabajó con Woody Allen. Ojo, que eso lo hablaremos luego, si queréis, cuando hablemos de los directores con los que he trabajado, por no pisar la sección. ¿Qué os parece la película Atrapadme si puedes? Si la habéis visto hace poco, si la recordáis. Yo creo que es una peli que se puede ver casi anualmente, porque es una peli que te lo pasas bien. Me pasa como cuando veis Pretty Woman, que te puede gustar más o menos, pero que siempre es disfrutable, ¿no? Titanic es genial, pero es tan larga, como decía él, que no es tan fácil. Pero esta es una peli que igual dura sus 150 minutos. Estuve revisando el otro día, sus 2 horitas y pico, pero se me pasan, está muy bien, tiene unos ritmos fantásticos.
Es una película muy divertida.
Incluso familiar, ¿no? No es muy seria tampoco.
Sí, al final, bueno, es un delincuente, ¿no? Pero bueno, es una película amable y al final no puedes no sentir... cierta admiración, ¿no?, por esa habilidad, por ese ingenio que tiene a la hora de engañar, de esconderse, de evitar a la justicia. Es un personaje, la verdad, es que muy divertido y la peli está... Vamos, a mí me gustó muchísimo.
A mí llamó mucho la atención de que está basada en una historia real, que fotos con personaje real,
sí.
Y que todo esto pasó después del 11S. O sea, como una persona se cuela en aviones, viaja por todo el país mientras le están buscando. O sea, que es curioso porque después del 11S hubo un cambio de seguridad en todo el mundo, ¿no? En aeropuertos, aerolíneas...
Pero yo no sé si...
No, pero no puede ser porque esta película es del año 2002 y el 11S fue el 2001.
Ah, no, claro, la película mucho antes.
Se estrenó después,
pero el personaje haría sus fechorías en los años 80, 70, por ahí.
Me he equivocado.
Eso es. Sí, bueno, y luego una cosita que se nos ha pasado de decir, por ejemplo, en A Quien Habla, ama Gilbert Grape, no sé si lo he pronunciado bien,
que es...
Ojito que ahí DiCaprio obtiene su primera nominación al Oscar, su primera nominación a los Globos de Oro, y bueno, ya empieza su...
Con 19 años.
Con 19 años, con una interpretación magistral, y ahí empieza su relación de amor-odio con la Academia y año tras año... su drama y su no obtención del Oscar.
¿Os acordáis de las bromas que había de sacando un Oscar del decorado porque no le habían dado el Oscar real, etcétera?
Sí, sí, sí. O sea que es verdad que ahí comienza tan joven, comienza ese ascenso al Everest que luego, bueno, luego hablaremos que acabó consiguiendo finalmente.
Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel.
Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el séptimo arte, tu programa de cine en Radio San Gabriel. Chicos, seguimos con Leonardo DiCaprio. Bueno, luego en el año 2004 estuvo 2 años sin trabajar, porque me imagino que estaría haciendo estas películas rodando, ¿vale? Pero que hasta el 2004 no se estrenó la película del Aviador, también de Martin Scorsese, del que hablaremos también después, de esta super relación fructífera y de otros directores que hizo, interpretando la biografía, como decías antes, la biopic, ¿no?, de Howard Hughes, este loco de la aviación y bueno, un personaje muy,
cine.
Muy interesante y del cine, efectivamente. Una peli muy bien hecha, bueno, yo creo que una oda a la aviación y una oda al cine también. Quizás no es la película más divertida, quizás no sea la mejor película de Scorsese ni tampoco la de DiCaprio, pero bueno, una película muy correcta, que está muy bien y creo que con cierta fidelidad hacia la persona de la que estaba hablando, ¿no? Y ya en el 2006 vuelve a hacer una película que creo que es un poquito más trascendente, no sé si tanto por él, sino como la película en sí. Bueno, hizo Diamante de Sangre, de Edward Zwick, y volvió a trabajar otra vez con Scorsese en la peli, que vamos a repetir la música, pero es que yo no me canso de repetirla, a ver si la encontramos. Aquí la tenemos. Sonará. No quiero verme condicionado por mi entorno, quiero que mi entorno se vea condicionado por mí. Así empieza la película del año 2006, Infiltrados, de Martin Scorsese, con el gran Jack Nicholson. Haciendo de Costello, ¿no? Y aquí trabaja también nuestro querido Leonardo DiCaprio, con actores de la talla de Jack Nicholson, Martin Sheen, Alec Baldwin, Mark Wahlberg,
sí.
Vera Farmiga, que en ese momento no era tan conocida, y mi queridísimo Matt Damon. Vosotros sabéis por qué lo digo. Y en esta peli, Infiltrados, que creo que tiene un comienzo, unos 15 minutos o 17 minutos de inicio de peli hasta que aparece el título, ¿no?, de títulos de crédito, parece que son magistrales. Comentando con Vicente, yo creo que esta peli hemos hablado alguna vez, lo tiene absolutamente todo, pero no llega a ser tan buena como debería. Y es una peli en la que le dieron el Oscar merecido, por supuesto, a Scorsese. Y analizando la película profundamente, ¿no? Decíamos, hombre, es que sí se merece el Oscar. Quizá no sea la mejor película, pero es que no le dieron a la mejor película, se le dieron al mejor director. Entonces, efectivamente, la dirección es impecable. ¿Qué fallaba de esta peli? Quizás el guión. Recordar que es un remake de una película del año 2002, asiática, no recuerdo el país de procedencia, y quizás el problema estuviese en el guión. Una película, otra vez más, quizás excesiva en su duración, aunque a mí se me antoja corta, porque creo que quiere contar tanto que se me queda corta. Demasiados grandes personajes que quizás no llegan a desarrollar todo el potencial que tenían, y quizás una trama pues muy compleja que se la desarrolla muy bien y que al final llega un poco abrupto, ¿no? Una peli muy disfrutable que la he vuelto a ver, la cogí con muchísimas ganas, la he disfrutado muchísimo, pero cuando la termino vuelvo a decir lo mismo, lo tiene todo pero no llega a ser redonda, no llega a ser quizás esa recomendación que nos ha hecho Javi de Guns of New York, ¿no? ¿Qué opináis de...?
Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Infiltrados no está ni siquiera en el top 3 de las mejores películas de Martin Scorsese, y sin embargo, como bien dices, está extraordinariamente bien dirigida y creo que se hace justicia dándole el Oscar, pero no salí como cuando vi El Lobo de Wall Street, que dije, madre mía, lo que acabo de ver, esto es una auténtica locura, es una obra maestra, ¿no? Me parecía, o con Guns of New York, que la segunda vez que la pude ver en el cine de forma completa, salí diciendo, madre mía, lo que acabo de ver.
Lo que he visto.
Sí, o de Martin, es que al final se nos va a ir el tema, ¿no? O con Martin Scorsese, sí. cuando vi Casino, que dije, madre mía, ¿qué acabo de ver?
Pero es verdad que los actores están súper bien.
Sí,
quizás Jack Nicholson un poco excesivo también, sobreactuado, pero DiCaprio está muy bien. No es su mejor interpretación, evidentemente. También era complicado porque el personaje tampoco es tan, no está tan bien quizás escrito, ¿no? No es tan buen personaje. Tiene un buen némesis, que es Matt Damon, que sí. Yo le tengo mucha tierra al pobrecillo, no me ha hecho nada, pero y encima hace de capullo, con perdón de la expresión, y yo creo que eso te hace valorar más a DiCaprio en la peli. O sea, es como un poco esa... O sea, y el juego está muy bien, ¿no? Ese de que se van buscando ahí como el ratón y el gato. DiCaprio lo hace muy bien. Seguía estando bastante guapete. Pero
en esa película adulto, está más estrena un nuevo look, ¿no? Como un nuevo look ya más... más creíble en el sentido de ya más maduro. Ya el pelo más corto, algo de barba... ya la cara ya no es esa cara niñada, sino ya más de adulto, y ahí yo creo que DiCaprio en Infiltrados ya es un personaje, da un paso más allá, ya es un personaje más maduro, es un personaje un poco más complejo en cuanto incluso a su aspecto físico, y yo creo que ahí ya empieza también el DiCaprio ya de la siguiente fase, que ya es el DiCaprio que ha triunfado absolutamente.
Bueno, vamos a comentar, nada, dos pelis así que son importantes. Que, bueno, en el año 2008 hizo Red de Mentiras con otro gran director, Ridley Scott, que adoramos también por películas como Blade Runner. Y también trabajó en Revolutionary Road con Sam Mendes.
Además, un reencuentro con Kate Winslet.
Efectivamente, después de 11 años volvió a trabajar con Kate Winslet, una película... totalmente en otros términos, una película muchísimo más dramática, que hace un papel más maduro, más adulto, bueno, una peli dura, pero que también lo hace muy bien. No, seguramente no una de sus películas más famosas ni más reconocidas, entonces bueno, vamos a pasar un poco por alto. En el año 2010 ocurre algo, yo creo que fue para mí un, no voy a decir un punto de inflexión, pero sí que fue quizá la consolidación de este actor, ¿no? Que es volver a trabajar con Scorsese haciendo otra cosa diferente y con un tal Christopher Nolan, que en ese momento venía de hacer cosas como Batman, El Caballero Oscuro, de la que todo el mundo hablaba y que también le hemos dedicado muchas veces pues, nuestros elogios y nuestras buenas palabras, ¿no? Porque es una peli de un superhéroe, película súper, súper taquillera, que encima tiene toques y temas, trata temas filosóficos y con una interpretación, unas interpretaciones espectaculares. Nolan, que bueno, con sus cosas, pero un director también palomitero, pero que te cuenta las cosas de otra forma y bueno, que es un director pues muy, muy importante, muy influyente en su época. Y hace estas dos películas, pues Shutter Island con Martin Scorsese, que es un thriller psicológico, una película oscura, un DiCaprio, como decía Vicente, ya con su nuevo look, más maduro, más creíble, una peli diferente para Scorsese. Yo quizás lo más parecido que había hecho fue El Cabo del Miedo, pero no era tan oscura. O sea, era oscura en el personaje, pero no daba miedo en sí, ¿no? Esta película da mal rollo. Se podía decir que no es una peli de miedo, pero que tiene momentitos que te pegas un susto, ¿no? Yo en el cine recuerdo pegarme un susto. Y yo creo que fue un punto de inflexión. Shutter Island, no sé qué os parece. A ti te gusta mucho, me parece, Ethan.
¿A mí?
Sí.
A mí me gusta bastante. Sí, es de mi favorita de DiCaprio, vamos, y también si hablamos de Scorsese. Creo que además tienen cierta relación el personaje, aunque son películas en sí distintas, Inception, ¿no? y Shutter Island, creo que sí, el personaje, ¿no?, viene un poco en el limbo de creer, no saber dónde estás, qué vas a hacer, si lo vas a conseguir o no, pese a ser situaciones bastante distintas, ¿no? Pero bueno, todas tienen una relación con su mujer, con su familia, ¿no? Que tiene que hacer algo o no, la búsqueda, ¿no?, el misterio, y a pesar de ser muy distintas, ¿no?, creo que ya ser el mismo año coincide bastante en eso, ¿no?, de la 2 no te deja muy claro, un poco deja todo al final un poco abierto para el espectador, ¿no?
Son dos muy buenas películas, son dos películas muy taquilleras y además yo creo que también supuso como una renovación de la fama de DiCaprio, ya después de haber hecho unas cuantas películas de mucho valor para la crítica y demás, es como que con Shutter Island y Origen consigue seguir teniendo valor para la crítica porque sigue trabajando con los mejores directores, pero al mismo tiempo va a ser muy muy taquillero, porque Shutter Island y Origen son películas muy taquilleras, sobre todo, bueno, las dos, pero sobre todo, y ya si hablamos de Origen, que yo creo que es una película interesante y además en la que DiCaprio lo hace muy bien, claro, eso supone también un espaldarazo incluso para las nuevas generaciones que se iban enganchando al cine, porque Nolan es un director que engancha mucho con nuevas generaciones de gente que va al cine. Y era como, bueno, pues ahí está, ahí sigue DiCaprio, ¿no? Claro, empezó tan joven que seguía siendo muy joven en 2010. Y era como que ahí seguía, ¿no? Era una figura que sigue haciendo buenas pelis.
Sí, sí, bueno, en ese momento Leonardo DiCaprio, a pesar de que todavía era joven, llevaría ya más de 20 años haciendo películas. Ya había trabajado con una serie de directores que, vamos, que no sé si habrá 10 actores que hayan tenido... o sea, un crisol de directores de ese calibre. Yo no sé si habrá, he dicho 10, tal vez debería haber dicho incluso 5. Y sí, ya son pelotazos que le sitúan ya a un nivel de, yo creo que como actor, de pues prácticamente de los mejores de su generación. Lo que pasa es que, bueno, pues sigue pasando que el Oscar no acaba de llegar, la crítica en algún momento creo que le trata de manera injusta, pero bueno, él ya en ese momento es muy selectivo. Trabaja y hace una película cada 2-3 años, ya él elige muy bien sus papeles y bueno, pues ¿cuál es el resultado también? Pues claro, pues que ese nivel de selección le hace elegir solo cosas extraordinarias con directores extraordinarios y que le permiten lucirse. Él ya hace solo lo que le apetece y eso, claro, pues te da mucho.
What in Los Angeles? This is the real Don Steele. I know that it's time, and you're saying it.
Bueno, pasamos a hablar de sus grandes hitos y personajes emblemáticos. Aquí un poco el orden que queráis. Vamos a ir poniendo pues algún fragmento de alguna de sus pelis, de alguno de sus personajes, algún audio que tenemos también por ahí. Yo creo que hay personajes que se nos quedan grabados en la retina, que recordamos pues, con cariño, con odio, con lo que sea, ¿no? Y yo creo que tiene unos cuantos personajes que son súper reconocidos y reconocibles, ¿no? Y se me ocurre uno, por ejemplo, que voy a poner un audio, yo creo que para empezar con esta sección, a ver qué os parece, para que no estar hablando siempre nosotros.
Hola, equipo de Descubriendo el Séptimo Arte, qué bien que habléis de Leonardo DiCaprio, mi crush de los finales de los 90, cuando yo era un adolescente. Pues nada, simplemente quería decir que yo creo que, bueno, todos los personajes que tiene son muy diferentes. Cada director yo creo que puede sacar lo mejor de él porque es un grandísimo actor, aparte de haber sido muy guapo cuando era joven y tal. Creo que es un gran actor, pero yo, si me tengo que quedar con un único personaje, me quedaría sin duda con Monsieur Candy, de Django Desencadenado. Es un personaje que es verdad que es secundario, que solo sale como la segunda mitad de la película, pero es que llena la pantalla, es impresionante, es gracioso, es cruel, es duro, lo tiene todo. Bueno, y además la archiconocida anécdota, ¿no?, de que durante el rodaje dio un golpe en la mesa, se cortó la mano y el tío siguió con la escena adelante, no paró y no cortaron y ahí quedó en la película, aunque luego le tuvieron que poner puntos de sutura y todo. La verdad que eso demuestra lo que se puede llegar a meter en el papel. Es un gran actor, a mí me gusta muchísimo. Y nada, que me gustaría saber cuál es vuestra opinión, cuál es vuestra película favorita, vuestro personaje favorito de Leonardo DiCaprio. Muchos besitos.
Bueno, gracias Lucía por mandarnos este audio. Bueno, habéis visto por lo que decía que estábamos celosos de DiCaprio. Es su crush de cuando era joven, lo llevan las carpetas, ¿no? Otra joven de la época que también le gustaba a DiCaprio, cómo no. Pues sí, Monsieur Candy me parece quizás para mí uno de mis personajes favoritos. También he de decir que Tarantino es uno de mis directores favoritos. Entonces, se mezclan muchas cosas. Un gran director, un gran actor, un gran personaje. ¿Qué podía salir mal, no? Bueno, pues sí, que se hizo un corte en la mano. Y eso no solamente no paró en la escena, sino que se quedó ahí grabado y que es pues otra gran escena para la historia del cine. Monsieur Candy, cuánta risa nos hemos echado, Vicente, con este personaje. ¿Dónde está mi hermanita? Y con grandes frases de este personaje, que es verdad que sale ya en la segunda parte o casi última parte
el último tercio de la película.
De Django, pero sí, que le reconocemos. También lo tenía difícil con Samuel L. Jackson en estado de... ¿no? ¿Cómo se dice? En estado de gracia.
Además, ha sido un personaje muy bueno también.
Completamente. Con Christoph Waltz, que venía ganando el Oscar en la película de Maldito Bastardo, también con Tarantino.
Y Jamie Foxx.
Y Jamie Foxx haciendo de Django, por supuesto. Y creo que nos roba a todos, roba la escena completamente. Y la escena esa, la calavera, tal. Todas las escenas en las que sale es magnético. Un poco a la altura de quizás mejor, pero bueno, de Al Pacino en la película del irlandés, que es lo mejor de la película, sin duda, ¿no?
Es que ese momento de la cena con Cristo, o sea, ese momento cuando ya se está despidiendo de Christopher de Waltz, del que era dentista, ¿no? O se supone que era dentista.
Sí,
ese momento, no vamos a decir, no queremos hacer spoiler, ese momento final en que dice, no he podido evitarlo. Es brutal.
Yo creo que esa escena directamente Tarantino hablándole al espectador, no puedo resistirme y tengo que liarla.
Es brutal, sí.
Pues creo que este es uno de los... estamos hablando de un personaje secundario.
Muy secundario.
No un personaje protagonista. Casi es más... Bueno, no sé si más, porque también Samuel Jackson sale prácticamente a lo mejor al mismo tiempo de metraje, pero que evidentemente no es un personaje protagónico, pero que le dedicamos... Porque hace un personaje, además, muy, 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 muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Porque DiCaprio suele ser el bueno de la película.
Exacto, aquí hace del verdadero villano. O sea, es el antagonista y además es un personaje especialmente retorcido. No es el típico villano ni el típico malo. Es un personaje repulsivo.
Despreciable.
Es absolutamente despreciable en todo su ser.
Sí. Yo creo que es muy llamativo que cuando se estrenó esta película, él no salía en los carteles, anuncios, ¿no? Y yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, vale, está disfrutando una película y de repente veo que sale él y digo, cuidado, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo creo que no sepas nada de que va a salir, un poquito como Kevin Spacey en Seven o algo así. Yo lo tomé así como que...
La sorpresa, ¿no?
Sale media hora final, pero dices, cuidado. Y yo creo que vale mucho eso.
Totalmente. Bueno, vamos a decir, aquí ya no quiero que no está guionizado, quiero decir que lo que surja, ¿vale? Robert.
Sí, a mí me encantó también en otro papel de un tal Jordan Belfort, que todos conocemos en El Lobo de Wall Street. Creo que ese papel es brutal también en esa película. Yo ahí sí que no entendí cómo no le dieron el Oscar. Creo que es una interpretación totalmente magistral, inspirada un poco en un personaje real que sale incluso en la película al final. Sí. Y creo que es una interpretación absolutamente redonda en todos los sentidos. Y ese personaje creo que también es uno del, vamos, top 3 de DiCaprio. Muy de acuerdo en el que hace en Django, pero es que de hecho en esta película de Lobo de Wall Street yo creo que debe salir, si la película dura 3 horas debe salir 2 horas 50 sí. o 2 horas 40, sí. Vamos, no sé, el tiempo que está delante de la cámara prácticamente está todo el rato junto a Jonah Hill, que es también fantástico su papel. Y bueno, yo si tuviera que destacar uno, desde luego elegiría este papel.
Es un papel complicadísimo además, porque es que es tan excesiva esa película y tan locura que estar un poco acorde con la película en cuanto a locura, exceso, y DiCaprio lo consigue de forma espectacular. Además lo comentábamos antes en el café, que de ese vídeo que recomiendo que se busque en internet de cómo preparaba la escena, una de las escenas míticas de la película, ¿no? Que es un absoluto desfase también, la tranquilidad con la que DiCaprio estaba hasta que Scorsese le da el grito de acción y cómo se transforma, es muy recomendable para ver la talla de DiCaprio en cuanto a actor.
Yo preparando el programa y cuando ya decidimos hacer, o sea, no es casualidad que hayamos decidido, porque no vamos a dedicar solo a un mal actor, está claro que cuando dedica, podría ser un programa dedicado a un mal actor por hacer la gracia,
es un
¿no?
buen programa,
podría ser un buen programa, pero desde luego en este caso lo teníamos todos claro, pero es que yo creo que la conclusión es que no ha hecho una mala... Las películas pueden ser mejores o peores, pero no ha hecho una mala interpretación. No ha hecho ninguna mala interpretación. Puede estar mejor, pero mal que digas, uff, porque Robert De Niro sí ha estado mal muchas veces. Es un poco como Resines, ¿no? Como decíamos,
sí,
¿no?
Sí, de total, lo que decía aquí, que San Francisco de Resines se aplica también para Robert De Niro, ¿no? Decía Resines de... cuando, en fin, un director le coge y le da su tiempo y Resines se deja, es el mejor actor español. Pero si no hace de Resines, se lo lleva muerto y se va a su casa. Pues Robert De Niro viene a hacer un poco lo mismo.
Lleva 20 años o lo que sea, está haciendo de Robert De Niro y ya no actúa, sino que hace de él mismo, se lleva el dinero, porque además también coincide con sus problemas financieros y tal y cual. Pero en el caso de DiCaprio, es que yo creo que desde su primera peli, o de las primeras que yo vi, ¿no? Que estamos viendo Critters, Rebeldes 2, que sea bueno, Vida de este chico, ¿no? Que es la primera que yo le recuerdo como una película con un papel protagónico y tal, y lo hace fantástico, trabajando con nada menos que con Robert De Niro, precisamente.
Pero que incluso en películas ahí tan... que son a mí me gustan y que son buenas, y por ejemplo El hombre de la máscara de hierro, que es una película de aventuras que está muy bien y que es recomendable ver, pero que bueno, que tampoco es una película, no es desde luego el Lobo de Wall Street, pero es que incluso el papel que él hace ahí, que además hace de dos porque hace de gemelos, pues está muy bien conseguido, porque siendo él, con la misma cara, el mismo pelo y la misma ropa...
De Luis XIV.
De Luis XIV, ¿no? Y de su hermano, y parece, en cambio, uno que es bueno y otro que es malo, y lo representa muy bien también.
Bueno, otro personaje que comentábamos antes, por no repetirnos, el personaje de Akina Gilbert Grape, el Arnie, que es el hermano de Johnny Depp, que hace de Gilbert Grape, que tiene una deficiencia mental... Es que te lo crees tal cual. O sea, no sé si la habéis visto. Esa película está en Amazon Prime, por si la queréis ver. Este chico haciendo de una persona con deficiencia mental, es que te lo crees totalmente. Y sin ser el protagonista, también cuando sale él, y me encanta Johnny Depp, y me encanta Juliette Lewis, y la peli es fantástica, pero él está también en estado de gracia, y un actor con tampoco tanto recorrido. Quiero decir, que venía de hacer series televisivas, hacer anuncios, y ya con 19 años hacer esta interpretación tan dramática, tan complicada y tal. Ethan.
Sí, yo justo la vi ayer por primera vez, la de Gilbert Grape, y porque había visto alguna escena, había visto algún clip, pero dije, bueno, a lo mejor son escenas, pero no hace mucho, porque es muy joven. Yo no esperaba una gran interpretación y la vi ayer y me quedé bastante impresionado, porque aparte, como tú dices, yo creo que es de los primeros papeles en la gran pantalla. Y en parte es arriesgado, porque tú haces ese personaje y lo haces mal o te burlas de esa gente. O sea, hay que hacerlo bien y con respeto y con felicitación. Y vi un poquito que él estuvo varias semanas visitando hospitales y centros con chicos con los mismos problemas, ¿no? Y estudiándolo. O sea, fue una persona muy fiel y muy respetable. Y la película, la verdad, es que es secundario, pero cuando sale se lleva toda la atención. Y me parece que ya desde ahí fue una apuesta, ¿no? Yo, para mí, arriesgada, pero ya demostró, ¿no? Y yo, pues... me apunto con Roberto, con Jordan Belfort, porque encima es un personaje, aparte de lo de los minutos, que yo siempre lo comparo con, a lo mejor con el Joker de Joaquin Phoenix, que sale 95% de los minutos, o sea, si lo hace mal, lo hace mal, y si lo hace bien, lo hace bien, es la peli, es él. Aquí igual, creo que es un personaje que no empatizas con él porque sabes que es un villano, pero sí lo admiras. Entonces, y eso es difícil porque normalmente empatizamos con Luke Skywalker, empatizamos con este, con el otro, con ella, con mucha gente empatizas o lo odias. Pero admirar a un villano no se ve tanto, y además si es una persona real.
Ay, qué mal me estoy sintiendo, a mí me suelen gustar los villanos de las películas.
Sí, pero es que siempre, no empatizas con él, más, pero ¿verdad? No empatizas.
Siempre molan más.
Ah, bueno, vale,
no empatizas con él, lo admiras, vale, o dices, joder, qué bien, pero no empatizas. Normalmente, y con este personaje a mí me encanta, pero no empatizas con él, o sea, las miras más que empatizar. Y incluso la película, que es todo sobre una sátira, bueno, no es una sátira, en plan, es todo sobre un engaño a escala mundial. Leí una entrevista de que cuando escribían la película, la adaptación a la película, preguntaron a Jordan Belfort y tal, y Jordan Belfort, que es muy, va un poco de sobrado, ¿no? Pues como él, es él, ¿no? De que se liberó de la cárcel y todo, ¿no? Y que da conferencias por muchísimo dinero y tal. Le sacaron información, ¿no? Y él iba al chulo contando anécdotas, y luego le metió la película, cosa que no sabía, según leí, no sabía la justicia. Entonces, como que habían engañado al mayor estafador. Entonces, yo creo que eso ya es una marca de identidad de sátira e inteligencia al máximo.
Bueno, otro personaje, volviendo un poco a ese punto del que hablamos en la fecha del año 97, que para él fue una bendición y a la vez una maldición, esa película, la más taquillera de la historia hasta ese momento, Titanic, en el que hace un personaje de Jack, no recuerdo el apellido, que te puede gustar, te puede no gustar, pero es que es mitiquísimo. ¿Quién no recuerda a DiCaprio pues diciendo cosas como esta, no?
Creo que ya estoy viendo la Estatua de la Libertad. Muy pequeña, claro. ¡Soy el rey del mundo!
Yo creo que todos en algún momento hemos usado esa frase, hemos dicho, la recordamos cuando está en el mástil, ¿no? En
la proa del barco,
y dice eso de soy el rey del mundo, frase mitiquísima, personaje también icónico, no es su personaje estrella, no será su mejor interpretación, pero sí que es muy recordado y yo creo que también realmente querido. Y con los años, viendo actuar a este gran actor, le disculpamos porque hizo una buena
claro, yo creo que él hace una buena interpretación. El personaje realmente tampoco da para mucho más.
No, él, que, él bueno, hace pues, lo que tiene que hacer en esa película.
Claro, no, o sea, no creo que sea...
Pero se tiene mucho cariño el personaje, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que no te quedas con la sensación de ha desaprovechado la oportunidad de lucirse. Bueno, es que el personaje da para lo que da.
Se luce lo que se tiene que lucir.
Claro.
Se luce lo que se tiene que lucir. Estabais hablando de Lobo de Wall Street, no sé, por ejemplo, con audios como estos, ¿no?
Véndeme este boli.
O yo qué sé.
Vale, genial. La razón por la que le llamo hoy, John, es que acaba de aparecer algo en mi mesa, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos 6 meses. Si tiene un minuto, me gustaría compartirlo con usted. ¿Lo tiene?
Bueno, ahora estoy muy ocupado.
Nombre de la compañía. Aerotime International.
Vaya, vende motos.
Totalmente.
Pero qué bien te vende todo, ¿eh?
Sí, sí.
Claro. O sea, yo esta peli, lo que más me gusta, más allá del exceso de las cosas, es todas las partes que tienen que ver con la oficina, con cómo él, pero ya a lo mejor es una cuestión mía propia, ¿no? Cómo capta al personaje de, no me acuerdo, el actor, Jonah Hill, el de Cyrus, ¿no?
Sí,
y Super Salidos, tal, y esas pelis, que también es un tío que me encanta. Esas partes me parecen que están súper bien. La parte excesiva también, ¿no? Pero esa parte que dices, es que le vende hielo a un esquimal. O sea, es increíble que tiene ciertas similitudes un poco con el de Atrápame si puedes, que recordábamos anteriormente, que igual, que el tío se hace pasar por profesor cuando era alumno y es que engaña a todo el mundo, o sea, y tiene cierto magnetismo, ¿no? Ese pícaro, ¿no? Y bueno, y la última es audio, que gracias a Ethan por descargarlos.
Ya te lo he dicho. 70.000. Bueno, mejor dicho, 72.000 el mes pasado, más o menos.
¿72.000 en un mes?
Sí.
Vamos a ver. Muéstrame un comprobante de los $72,000 y dejaré mi empleo y trabajaré para ti. Hola, Polly, ¿qué pasa? No, sí, todo va bien. Oye, escucha, lo dejo.
Y efectivamente dejó su trabajo.
Sí. No,
me lo cual me pareció un poco raro. No sé, acababa de conocer a ese cabrón.
No se lo digas a Susan, no la metas
a
ella.
Tenía otras cosas raras también, como sus dientes blanqueados fosforescentes.
Bueno, disculpad por la palabra malsonante, pero bueno, es no, el macho cabrío, ¿no? Otros audios también que hemos podido escuchar, aparte del de Titanic, que comentábamos antes de nada, de Gilbert Grape, para que escuchéis un poquito.
Mi mamá quiere que cumpla 18 y voy a tener una gran fiesta, ¿verdad, Gilbert?
¿Sí?
¿Cuánto falta para la fiesta?
6 días.
6 días para mi fiesta y cumplo 18. Cumplo 18 y no estás invitada.
Arnie, ¿por qué no te callas?
Oh, no importa. Solo has sido sincero. No me importa.
Bueno, decir que la versión original, él interpreta de verdad, esto al final es una versión doblada, que también está muy bien doblada, pero creo que la versión original evidentemente merece muchísimo la pena. Y luego yo quiero hablar de uno de mis personajes favoritos, por decir uno también lo que decía del director, que es este, que lo vais a reconocer ahora, Robert y Ethan, Vicente y los que estáis escuchándonos, a ver si lo reconocéis.
Rey, te lo juro por Dios, te has olvidado del puto texto, has hecho el ridículo delante de toda esa gente. Bebiste toda la noche, bebiste otra vez, te bebiste 8 puñeteros whisky sours. Eres un cabronazo. Un desgraciado borracho de mierda. Eres incapaz de memorizar el puto texto. Estuviste ensayando y parecía que no habías ensayado una...
Bueno, la escena con sus palabras malsonantes tal, la recordamos de esa película de Érase una vez en Hollywood con Tarantino haciendo del personaje Rick Dalton, que está genial porque es un actor de los años 60, casi 70, ¿no? Venido a menos, que ha sido el ídolo de mucha gente de una serie llamada Bounty Law, en la que, bueno, luego hablaremos también de su compañero Brad Pitt, y estaba en la cresta de la ola, un personaje que todo el mundo conoce, hasta los Polanski le conocen, ¿no? Sharon Tate y tal, pero que ahora mismo está ya totalmente venido a menos, le contratan de actor secundario, bueno. Y hace un papel en el que no es el amo, con el principio que no se puede decir, como en otras películas, sino que es un actor pues que está bastante venido a menos, pero de ahí le sacas un partido enorme y es un loser, pero que no se sabe de dónde saca magia, ¿no? Yo creo que esto solo lo podía hacer probablemente DiCaprio y creo que está súper bien elegido. Y también creo que está muy elegido Brad Pitt para hacer de su compañero. Y sin casi aparecer en escena juntos más de 2 o 3 o 4 minutos, de alguna forma, cada uno va contando su historia. Es una preciosa historia de amistad, en la que no están mucho tiempo juntos, pero el poco tiempo que están le da esa verosimilitud a la cinta, ¿no? Chicos.
Sí, es una película, a mí es una película que me gusta mucho, de mis favoritas de Tarantino. Y creo que el papel que hace DiCaprio es muy bueno y ese complemento con Brad Pitt es impresionante. Yo creo que los dos están muy bien y que se complementan muy bien y que efectivamente, verdad, casi no están juntos en pantalla realmente están muy poco tiempo, pero te crees perfectamente que esos dos son uña y carne, ¿no? Que realmente no pueden separarse y no pueden vivir el uno sin el otro realmente.
Hubo muchísimas dudas, recuerdo, cuando bueno, pues, se hizo público que iban a trabajar juntos. Se hablaba que tal vez no se iban a llevar bien, que no sé, que como que a lo mejor podían ser un poco incompatibles. Y luego la verdad es que los dos son muy profesionales, tanto Brad Pitt como Leonardo DiCaprio. Lo hicieron fenomenal hasta el punto que finalmente Brad Pitt se llevó el Oscar también por esa película.
Súper merecido. De hecho, Brad Pitt se merece probablemente otro programa. Actores con trayectorias muy similares. Brad Pitt es más mayor que Leonardo DiCaprio, pero los dos se consolidaron en los años 90, hicieron papeles similares, eran los dos guapos de Hollywood. Por eso quizás se les abrió tantas puertas, pero se les cerró muchas otras. Otro día le dedicamos un programa a Brad Pitt, también otro que también ha trabajado, quizás no con tantos directores tan, pero sí que ha trabajado con Tarantino y tal, y ha hecho algunos personajes súper súper míticos, con David Fincher y bueno, con otros con su trayectoria diferente, con otra vida diferente y con otra edad, ¿no? Pero una historia genial, quizás una película, no sé si polémica de Tarantino, no polémica por el contenido de la película, que también, sino porque hay mucha gente que dice que bueno, es una película menor, que tal, y yo según la veo me gusta más, y creo que es una de sus películas más auténticas y más genuinas, porque es la película que no es una película de género, no la puedes encasillar, no es de acción, lucha libre, tal, es una peli sobre una historia de...
Pues sobre dos amigos, realmente.
Sobre dos amigos y cómo a través de esa historia te cuentan el final de los 60, el principio de los 70, el cambio del cine, la pérdida de la inocencia de los Estados Unidos, ¿no? En la época esta del hipismo que hablábamos antes, ¿no? Con todo el tema de Charles Manson, cómo otra vez redefine la historia a su antojo, como hizo ya en Malditos Bastardos. Y al final, como su nombre indica, Érase una vez en Hollywood, es un cuento. Nadie se la puede tomar más en serio que eso, porque es Érase una vez, ¿no? En un lugar de La Mancha. Quiero decir que es genial. Os la recomiendo si no la habéis visto. Yo creo que es una película actual que seguramente los oyentes la habrán visto. Pero Rick Dalton a mí me encanta. Además es que hasta el nombre me encanta. ¿Y cómo se llama su compañero? No sé si lo recordáis. Brad Pitt, ¿cómo se llamaba el personaje?
Cliff Booth, ¿no?
Cliff Booth, que se lleva el Oscar. Es que, o sea, creo que hacen un... Y es muy importante. A veces hemos hablado... que una serie o una peli, si no tiene grandes personajes, o sea, no solamente actores, digo personajes construidos desde el guión, Ethan, que es guionista, desde el guión, personajes que te enamoren, que te seduzcan, que tal, o sea, tú piensas en Marlon Brando, no en Marlon Brando, que es el actor, piensas en Vito Corleone, desde la lectura de Mario Puzo cuando te lees el libro, a cuando ves la película, es que el personaje es buenísimo. Tú ves a Tywin Lannister, se me ocurre, en una serie, más allá de que es un villano también y tal, pero es que el personaje es buenísimo. Entonces, con grandes personajes salen buenas cosas. ¿Por qué Pulp Fiction es tan buena? Aparte de la genialidad del montaje y la música y tal, y los actores que molan un montón, es que los personajes son buenísimos y el guion es buenísimo. ¿Y cómo construyes un personaje? Pues con buenos diálogos, con dándoles ese tiempo. Y yo creo que es eso, una buena peli lo tiene todo, pero si no tiene grandes personajes o una serie, se cae. Y nos pasa tantas y tantas veces, ¿no? Como en She-Hulk, por ejemplo. Bueno.
Que no haya programa sin que le demos a She-Hulk.
Sí, pero siempre es promoción. Vamos a escuchar una cuñita diferente y seguimos con nuestro programa de DiCaprio y pasamos, si os parece, a la siguiente sección. Bueno, luego diré una cosa importante.
¿Te gustan las series y el cine? Pues estás de suerte, porque en Radio San Gabriel descubrimos el séptimo arte.
Bueno, en Radio San Gabriel seguimos descubriendo el séptimo arte y nos falta una cuestión solamente en un... No sé si como un personaje emblemático, pero sí como granito de este actor, ¿no? Que sería el personaje de Glass en El Renacido del año 2015 que dirigió el director mexicano, ¿verdad? Iñárritu, que no recuerdo el nombre, Alejandro González Iñárritu, que bueno, le conocemos de otras películas como la trilogía del dolor, 21 gramos, tal, películas todas súper divertidas, que te devuelven la esperanza, la ganas de vivir. Os la recomiendo para hoy, para un viernes, súper happy. No, en serio, veros American Pie o algo más simpático. El Renacido, yo no la había visto, me daba muchísima pereza. Sé que era un peliculón, pero por lo que decía, sé que son películas que las tienes que ver con muchas ganas. Es muy buena película, una fotografía espectacular, una dirección genial, la naturaleza, todo, o sea, está genial, o sea, los actores, la interpretación, el guión, es una película completa, o sea, quiero decir que es redonda, no le falla nada. No es mi película favorita, ni su mejor interpretación, pero la peli está genial y él hace un papelón de sufrimiento desde el inicio hasta el final, súper creíble. Creo que es un trabajo actoral que se merece el Oscar, por supuesto, y además está muy feo. Y no sé, pero cuando te pones feo te dan Oscar. Esto es una broma, pero suele ser verdad. O sea, cuando Charlize Theron se puso de Monster y se quitó las cejas y hizo de una tal, le dieron el Oscar. Y así le pasa un montón. Bueno, es una broma, pero suele ocurrir, ¿no? Meditadlo. ¿Qué os parece este El Renacido? Que, por cierto, la broma yo lo llamaba The Revenant, ¿no? Es como yo le llamo El Revenido, porque es que el pobre está hecho polvo, parece un zombie.
Sí, yo, vamos, súper de acuerdo, ¿eh? O sea, me alegré muchísimo por él. Creo que es como en El Retorno del Rey, cuando dieron infinitos Oscars al Señor de los Anillos, y no creo que sea la mejor peli. Pero bueno, de alguna manera, pues premias un poco todo lo anterior, ¿no?
Reconocimiento, ¿no?
Eso es. Yo creo que es una fantástica interpretación, muy difícil de hacer, pero como película en concreto, bueno, pues yo la vi, me gustó, la vi en el cine, me pareció una buena película, pero vamos, no me acabo de llegar, no, aún reconociendo la dificultad de la dirección y que la peli es buena, a mí no me acabo de gustar. ¿Merecido el Oscar? Pues claro, como tantas otras veces quizá lo hubiera merecido.
No es su mejor película.
No me parece.
Y tal, pero es verdad que a lo mejor justo, que lo hablamos siempre, te coincide que ese año está Al Pacino con no sé quién, que es imposible ganar, claro, el Oscar. Pues a lo mejor ese año siempre Brad Pitt ganó el Oscar frente a actores, no recuerdo ahora, porque solo todavía estamos viendo el vídeo de cuando lo ganó, y eran astros, o sea, decías tú, pero se lo ha ganado a no sé quién era, pero a lo mejor estaba Tom Hanks o tal, pero bueno, actores muy grandes, y ganó Clint Eastwood, o sea, ganó Brad Pitt. Pues en este caso, no recuerdo el año de 2015 quién estaba compitiendo en esta categoría con DiCaprio, pero puede ser que ese año no hubiese otro. Puede de todas ser. Maneras, le ha costado muchísimo, igual que a Brad Pitt, en ese sentido les damos la... Pero es que también le ha costado tantísimo a Scorsese, ¿no? Scorsese, sí. Que hasta Infiltrados no le dieron el mejor director y ha hecho muchas mejores pelis. Antonio... Eso hace que Hollywood, en ese sentido, no Hollywood, sino los Oscars, para mí están en entredicho. Pero yo no soy nadie, pero lo hemos hablado muchas veces. Y luego un Oscar, ¿qué te da? Te abre las puertas, tengo un Oscar, es un reconocimiento fantástico, pero es real. El Shakespeare in Love tiene 1000 Oscar, es una buena película. Pues ahí lo dejo.
Pero retomando lo que decías antes de que, así medio broma, pero también medio en serio, de que siempre se premia a actores que tienen una caracterización concreta y demás, es que a eso voy, o sea, yo creo que, lo hemos hablado antes Roberto y yo y tal, que, por ejemplo, por El Lobo de Wall Street, yo creo que ahí, esa es la película por la que DiCaprio se tenía que haber llevado el Oscar. Pero El Renacido, si lo piensas bien, es verdad que es quizá el personaje más oscarizable dentro de los estándares de la academia. Y claro, y retomando lo que decía un poco Edu de claro, que los Oscars tienen el valor que tienen, pues cuando ves estas cosas te das cuenta de que tienen su sesgo y que premian determinados personajes, determinadas caracterizaciones, y que hay veces que un actor se lo merecía mucho antes y al final lo gana con un personaje que quizá no es tan bueno, pero es más oscarizable. Que con todo y con eso, pues me uno a decir que es un Oscar muy merecido y que además responde un poco, yo creo, que a su trayectoria, efectivamente.
Totalmente. Y luego, más allá de los premios y tal, está, yo creo, que el reconocimiento del público, luego la taquilla, que también a veces está... Luego hay un público o una crítica profesional que te encumbra o te... No sé, hablando muchas veces pues, de críticos españoles, de bolleros, de tal, de gente que le gusta ciertas cosas, otras no. Pero bueno, es muy respetable. Esto es un poco como tu línea editorial, ¿no? Estás de acuerdo con o te gusta un tipo de noticias, de pensamiento, pues sueles leer este tipo de críticas. O sea, cuando bolleros recomiendan una cosa, yo no siempre estoy de acuerdo, pero muchas veces sí lo estoy, ¿no? O no me estoy definiendo, quiero decir, o otros críticos que ¿cómo se llama este? El otro famosísimo el otro crítico también que escribe siempre, Ocaña, ¿no? O alguno de estos, hay muchos críticos.
Sí, Luis Martínez en El Mundo, Oti Rodríguez Marchante en ABC, y luego, pero vamos, Boyero ha sido el último gran crítico. Lo que pasa es que, bueno, Boyero tiene efectivamente una línea, a él le gusta el cine clásico y las cuestiones es más clásico. Entonces, si te gusta ese tipo de cine, pues si le haces caso a Boyero casi siempre aciertas.
Por
y
eso
si no,
digo, pues, que hay tantas cosas en las que nos podemos, claro, tener de referencia, que podemos decir, los premios, los críticos, y que no siempre está alineado, ¿eh? Porque hay veces que te encumbra la taquilla y te encumbra Hollywood y luego los críticos te están dando pal pelo. A veces coincide, no lo sé. Yo lo que creo que en esta peli, lo que decía, no es mi película favorita, no la voy a ver todos los días, pero oye, se lo merecía él y sobre todo por toda la trayectoria, yo creo que tal. Y decir que tiene 48 años, en el año 2015 tenía 41, con 41 años ganó un Oscar, aún así no, tampoco era tan mayor. Y todas las películas que tiene, y no, no tiene 200, pero las que tiene son muy buenas películas, muy buenas interpretaciones. Si queréis pasamos al siguiente bloque, antes de terminar, Izan.
Sí, yo quería comentar que, no lo hemos dicho, es su sexta nominación. Bueno, fue su quinta, luego la sexta fue la de Eso es una vez en Hollywood, pero ganó la quinta, ¿no? Que pues, no sé si tanta gente suele tardar tanto en ganarlo, ¿no? Bueno, Joaquin Phoenix también igual, tiene 4 o 5 hasta la del Joker. Y sí, un poco lo que tú dices, yo creo, pero que es muy común. Scorsese, como has dicho, le dieron el Oscar tarde. A Spielberg, por ejemplo.
Tarantino, mira.
A Spielberg, por Tiburón, ni lo nominaron, por ejemplo, y ni por Ete, creo. O sea, hay muchas cosas que.
Sí, Hitchcock ni siquiera se lo llevó.
Total.
Y Hitchcock, exacto. Entonces. Hay muchas cosas que las dan casi por honorífico, yo creo, como es este caso, porque. Pero es muy común. Tampoco sabemos por qué, pero es muy común que pase esto.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, que es directores con los que ha trabajado. Esta música de la película Django de Quentin Tarantino, probablemente uno de mis directores favoritos y creo que de los que estamos aquí también. Ya en el año 93 trabajó con Lacey Hallström en Quien ama a Gilbert Grape, Diario de un rebelde en el 95, Scott Cabert, con Sam Raimi en Rápido y Mortal, probablemente una de sus peores películas, aunque él tampoco lo hace mal. La habitación de Marvin de Jerry Zaks, Romeo más Julieta de Baz Luhrmann, con el que repetirá años después, Titanic, James Cameron, Celebrity con Woody Allen, nada más y nada menos, El hombre de la máscara de hierro, Randall Wallace. En el año 2000, con el inglés Danny Boyle, que le recordamos de otras pelis, bueno, en la playa, que le recordamos de otras pelis como Titanic. Y luego tenemos en el año 2001... con Rob, Nunca digas lo que piensas. El 2002, como decíamos, con el gran Martin Scorsese. Con Spielberg en Atrápame si puedes. Martin Scorsese 2004 otra vez, repitió. Con Edward Zwick en Diamante de Sangre. Con Ridley Scott, Red de Mentiras 2008. Sam Mendes, como comentábamos, Revolutionary Road. Con Nolan en El origen 2010, ese año muy importante para su carrera, dos películas súper taquilleras, dos papelones, dos pelis, no de 10, pero...
De 8 para arriba.
De 8 para arriba, que siempre te apetece ver. Con el gran Clint Eastwood, el último director de cine clásico vivo, con sus 90 y pico años, que dice que, como comentabais antes, que va a morir en la silla de director. Haciendo esta biografía del personaje, quizás uno de los personajes más importantes del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Ese fiscal...
Era el director del FBI. Director del FBI. Una de las personas más poderosas en todo el siglo XX estadounidense. Y rápidamente, una anécdota para que veáis lo poderoso que podía ser J. Edgar. Todos los presidentes, desde los años 50-60, lo primero que hacían era citar a J. Edgar a su despacho para echarle, porque se le volvía un poco incómodo. Y siempre salía ratificado en el cargo. Y era porque tenía dosieres y dosieres y dosieres de todos los políticos estadounidenses, porque los espiaba, los escuchaba. Y entonces era imposible echarle, de tal forma que se murió siendo director del FBI.
Voy a hacer un poquito el puyo al español. Bueno, Django, de esta música que escuchamos en 2012 con Quentin Tarantino. Repetía con Baz Luhrmann en El gran Gatsby, creo que una película mejor que Romeo más Julieta. Más redonda, más completa. Un remake que ya hizo en los años 70 Robert Redford. Una peli también como muy... no sé, como muy pop, ¿no? Como muy hortera en algunas cosas. Una estética muy, muy curiosa. En el que sale el gran actor que probablemente sea uno de los actores más famosos del mundo. O quizás el más famoso del mundo, Avita Pachan. que es un actor indio de Bollywood que tiene 60 millones de no, o más. De,
una locura.
Una locura, sí, de seguidores. Bueno, Lobo de Wall Street repite con Martínez Scorsese. O sea, ya no voy a decir más Martínez Scorsese. El Renacido, como decíamos, porque ganó su Oscar en el 2015 con Iñárritu. Otra vez, la segunda vez en Hollywood. Y luego la última, de No mires arriba, una peli menor, pero bueno, simpática, que sacaron para la plataforma en exclusiva a Netflix, con Adam McKay. Ojo al dato. ¿Cuántos directores hemos contado? ¿Cuántos directores grandes? Los mejores directores de la historia, ¿no? De la historia moderna, los que están vivos, los más influyentes, los más importantes. ¿Quién puede decir eso ahora mismo? ¿Quién puede presumir de estar trabajando con los mejores? Y encima hacer buenas interpretaciones y tener seguramente uno de los cachés más altos, o sea, que lo ha conseguido todo. Yo creo que ahora mismo, lo decíamos, ¿no? Probablemente en el año 97 se convirtió en el actor más famoso de su generación. Y a día de hoy, en el año 2015, 2021, 2022, ahora estamos en el 2022, digo el 21 porque fue el último año que hizo peli, el mejor actor de su época o joven vivo, es decir, Al Pacino, sí, pero Al Pacino ya no está en su época, ya está. Ahora mismo, ¿quién es mejor que DiCaprio?
Sí, mejor que... es difícil, ¿no? Pero hay
mejor o más importante, más influyente, quiero decir, que esté en ese momento, en ese estado de gracia.
Sí, que sea un actor.
Que todo el mundo que pueda elegir sus proyectos, que siga haciendo cine como están las cosas.
¿Hay algún caso?
Que le estén dedicando un programa en Descubriendo el Séptimo Arte en Radio San Gabriel. O sea, imagínate la importancia, Ethan. O sea, tú piénsalo.
Es que yo creo que, no sé si ha sido gracias a él, gracias a su representante o gracias a los dos. Creo que él ha elegido, o sea, creo que ha sido muy inteligente en su trayectoria. Ha elegido películas fantásticas. O sea, no ha hecho de pronto una mala película porque ha ganado mucho dinero, como le puede pasar a otros actores o actrices, que son fantásticos, pero de pronto... Y dice, bueno, pero esta película, no sé, como que no le pega. Él ha sido, creo que, muy selectivo desde un primer momento.
¿Verdad?
Muy constante, y eso le ha dado, yo creo, un caché con los años, que una solera y un prestigio con solo 48 años. Que es que imagínate, o sea, es que Martin Scorsese, Spielberg, Ridley Scott, Christopher Nolan, Clint Eastwood, Iñárritu, es que Tarantino. Es que imagínate de lo que estamos hablando. O sea, ¿con quién le falta? ¿Qué grande le falta?
Sí, hay una anécdota muy, muy reciente cuando hizo Don't Look Up con otro que yo creo que es un chaval que puede seguir sus pasos, que es Timothy Chalamet, un poquito porque es guapo. Yo creo que está en esa etapa de 25 años. Le pidió un consejo de cómo ser un gran actor de Hollywood, Timothy, obviamente, a DiCaprio. Y entre muchas cosas que no quisieron decir, le dio dos consejos. Una, que no tomara drogas duras, recomendable a todo el mundo. Y otra, que no hiciera películas de superhéroes. Y dijo que así iba a ganar varios Oscars.
¿Cómo? ¿Que no hiciera películas?
De superhéroes.
Ah.
Le recomendó a Chalamet. Y yo creo que la verdad que es un poco... es un poco su... Podría ser su sucesor, ¿no? Si ahora mismo dijeras a alguien por debajo de 30 años, que tenga nivel, que tenga tal... A mí es el primero que se me ocurre.
Sí. Es que el propio Scorsese, recordad lo que dijo, ¿no? Sobre la película de superhéroes, que él no las consideraba cine, ¿no? Ni siquiera. Entonces, bueno, creo que a lo mejor pues esto a Leo DiCaprio también le ha calado, lleva muchos años trabajando con él, y yo creo que ha sido súper inteligente en las
selecciones
que ha hecho.
¿Casi hace Spiderman con James Cameron?
Sí. Yo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, no me puedo imaginar a Leonardo DiCaprio siendo Spiderman. No, sí, me lo puedo imaginar.
Es un poco inimaginable.
No me lo puedo imaginar.
Pues estuvo muy cerca.
El otro día en la ventana del cine, con Carlos Francino y con Carles Francino y con Bollero, hablaban de... Bueno, hice una entrevista a Woody Allen y bueno, que ya no hacía cine, que también, bueno, estaba muy defenestrado por todos los problemas que ha tenido, aunque la justicia le ha suelto y tal. Había escrito un libro también hace poco... Y decía que era un momento muy poco interesante para hacer cine, que ahora solo se emite en plataformas, que son de cine, bueno, lo que hemos comentado muchas veces. Y también, y salía un poco, decían que cuánto daño ha hecho el universo UCM al cine. Con todo lo que nos puede gustar y todo lo que hemos pasado bien, no en sí mismo por las películas en sí, que yo creo que están genial, sino porque solamente la gente solo quiere ver eso. Un poco como que si no es una película de superhéroes no vas al cine a verla, ¿no? Entonces creo que ese... punto de inflexión por el que no, muy buen consejo que le dio DiCaprio a, que luego hizo la peli de Dune, pero yo no creo, no es una película superhéroe ni muchísimo menos, o sea, es una película madura y tal, y es un papel que está bien. Yo no estoy de acuerdo, ¿no?, en ese sentido, pero sí que creo que a veces en el cine solamente hay remakes y películas de superhéroes. Y un poco hablando ya, si queréis, a la de las dificultades de la carrera de DiCaprio, y bueno, para enlazarlo un poquito e ir también concluyendo un poco el programa, en los años 90 había actores que se juntaban, ¿no? Que venían de los años 70, 80, pues Robert De Niro, Al Pacino, Martin Sheen, gente nueva o que llevaba muy pocos años, de los 80, 90, pues se juntaban con el hijo, ¿no? Con Charlie Sheen, con Brad Pitt, DiCaprio, Johnny Depp, todos los que penséis, Mark Wahlberg salía, Tom Cruise, actores más quizás un poco más indies, a lo mejor en su momento, ¿no? Pues yo qué sé, Tim Robbins. Había muchísimos actores, y además se unían lo nuevo con lo más antiguo, con tal, y funcionaba. Ahora mismo siguen estando los de siempre, que ya están súper mayores, tal, y hay nuevos actores, pero no hay, que no digo que no haya buenos actores, pero digo, en el cine no hay ese catálogo, ¿no? Pues ese repertorio, ese plantel de actores y actrices que había tan reconocido, ¿no? O sea, tenemos mucha gente en las series, gente muy buena, actores muy buenos, que salen de las series, pero en el cine no tenemos. Yo creo que estamos en un momento de crisis cinematográfica. No sé si es por los guionistas, por lo que os digo, que hay más allá. Hombre, a ver, hay un cine independiente, sigue habiendo cine minoritario y tal, pero digo, tú te ibas a ver en el año 95 Heat, la peli con Robert De Niro, Al Pacino, con Michael Mann, con Val Kilmer, tal, una peli taquillera, palomitera, te lo pasabas bien y encima era buena. Te hacía un Luc Besson, te hacía un León el Profesional, que era una peli también más o menos pues comercial, pero que también tenía, había una Amélie, había cosas muy chulas, muy icónicas, que no sé por qué en la época en la que estamos no ocurre, ¿no?
Sí, quizá de actrices así jóvenes que tengan una proyección brutal, quizás sí me ocurre Jennifer Lawrence, de la que hablábamos antes, sí. Quizá, pero con actores me cuesta más.
Sí, bueno, y también está la compañera que comentabas también, que trabajaba en la peli de Dune, en Zendaya, ¿no? Que también era como muy famosa, tenemos a Tom Holland, tal, pero decimos lo mismo, gente que sale, o sea, sin menospreciar. Creo que hay buenos actores, pero muy en el mundo de las series, y gente, o sea, hay en la serie, todos los que trabajan en La Casa del Dragón, el Juego de Tronos, toda la gente que trabaja en HBO, en muchas series, son actores buenos y que van a hacer cosas grandes, y lo veremos. Pero eso que comentábamos del cine, de ir a ver Guns of New York y tener a Daniel Day-Lewis, a DiCaprio, tal, esa película de Martin, ese momento ya ha pasado. Quizás somos, bueno, Edu, dinosaurios.
Para eso estamos aquí algunos, ¿no? Para cambiar eso.
Sí, y los productores que te ponemos el dinero para que lo puedas hacer. Bueno, dificultades en la carrera con esta música del Hombre de la Máscara de Hierro. Ha sonado justamente el... Ay. Como una canción así un poquito más melancólica, más triste. Pues como todos los actores habrán tenido sus momentos más bajos, más altos. Yo creo que los 90 fue su inicio. Nunca fue más famoso quizás que en Titanic, pero no más reconocido, y quizás con películas como Romeo más Julieta, Titanic, se encasilló, se le abrieron ciertas puertas, se le cerraron otras. Es como decíamos, ¿no? Pues ahí DiCaprio pues se le consideró pues quizás un actor pues para chica, guapete, tal, y se le menospreció un poco. Y como decíamos, hasta que no empezó a trabajar con estos directores, y yo creo que esto al fin, a mediados ya del, pues eso, el 2010 o por ahí, antes ya había hecho cosas buenas, no se le empezó a tomar en serio, ¿no? Y hasta el 2015 no se le reconoció con eso. ¿Conocéis alguna anécdota, algún momento bajo de DiCaprio? No, no quiero hablar de su vida porque creo que él es bastante celoso de su intimidad y no es una persona que se prodigue mucho tampoco a nivel personal. Sí que a nivel humanitario y tal, comentabais antes, ¿verdad? que hacía muchas cosas humanitarias en la
sí,
en la
sobre todo en torno al medio ambiente, estaba bastante concienciado con todo ello. Y de hecho, bueno, No mires arriba, que es su última película, tiene mucho que ver con eso, porque no dejas una película que viene a ser un remedio del cambio climático, lo único que bueno, utiliza un meteorito, ¿no?, para que sea como más evidente lo que se aproxima. Y sí, está muy comprometido con todo ese tema, con el tema del medio ambiente, y es reconocido por ello, además ha hecho documentales sobre ello, y bueno, ha utilizado un poco esa fama que él tiene para impulsar la causa en la que él cree.
Sí, la verdad que es una de esas personas que nos podemos decir que no ha aprovechado o no ha utilizado para el bien más o menos común su fama, su...
Sí, su influencia.
Su influencia, porque hay gente que diría, no, lo hace para aparentar. Eso lo hace mucho más que la mayoría. Entonces yo creo que lo hace de verdad por vocación, porque va a los plenos de la ONU, va a visitar fábricas ecológicas de un montón de países. En España vi hace poco que tiene fábrica también ecológica. O sea, está invirtiendo mucho su dinero en... Que sí, dirá, bueno, es por negocio. Bueno, también lo hace, no lo hace en cosas que no sean renovables.
Sí, luego conduce su Toyota Prius. Le ves al final que va a comprar y va con su Toyota eléctrico y no va con un Mercedes V12 que contamina una barbaridad, ¿no? Luego es consecuente, lleva un coche de $45,000, que para mí es mucho dinero, pero para él no es absolutamente nada. Y es 100% eléctrico, y bueno, pues al final es un hombre que también es consecuente y bueno, un ecologista, yo creo, o sea, que realmente está concienciado, ¿no?, con la lucha contra el cambio climático, en fin.
Ahora mismo me parece el primer actor de Hollywood, o director, o cualquier imagen de Hollywood que más aporta en este tema, no se me ocurre otro.
Bueno, también no sé si a lo mejor a nivel no tanto ambiental, pero sí quizás por los derechos de las personas. También George Clooney creo que también está bastante metido, ¿no?, en temas...
Sí, George Clooney y su mujer.
Y su mujer y su padre creo que también están metidos en temas de reivindicaciones sociales y estos temas. Yo creo que está muy bien usar esa pantalla, ¿no?, esa proyección que tiene esa pues 30, 40 millones de seguidores para hacer el bien. No con fines políticos ni de sacar un beneficio propio, sino pues es preocuparte por lo demás, ¿no? Y me consta que mucha gente de esta pues dona grandes cantidades y sobre todo pues bueno, que hace ayuda humanitaria, y creo que está genial. Por ir concluyendo, yo creo que el sabor de boca, le vamos a poner una nota, además que estamos en un cole, somos profes, somos maestros. Robert, ¿qué nota le pondrías a DiCaprio? ¿Puede ser numérica o puede ser o sea, no, cuantitativa o cualitativa? Como
yo voy a poner sobresaliente, sin entrar en un número, mira que yo soy muy de números.
Como buen matemático.
Claro. Todavía no le voy a poner la mención de honor, vamos a esperar un poquito. Creo que todavía DiCaprio tiene muchas cosas que regalarnos. Como antes hablábamos, por ejemplo, en el café, que quizá, por ejemplo, Robert De Niro, que ha sido mi actor favorito durante muchos años, no sé si ahora me atrevería a decir lo mismo, pero durante muchos años creo que ya ha dado lo mejor que llevaba dentro. Creo que DiCaprio todavía tiene algún que otro as en la manga reservado. Para mí es un actor absolutamente sobresaliente.
Completamente de acuerdo, dicen.
Igualmente, yo también tampoco voy a dar un número, pero sí, un sobresaliente. Y estoy de acuerdo con Roberto, es que DiCaprio tiene 48 años. Si todo va bien, le quedan otros 30 años de carrera fácilmente. Y es que este año que viene estrena otra película con Scorsese, que igual nos vuelve a dejar alucinados. Entonces, todavía le queda muchísimo.
Sí, exactamente. Después del Oscar, sí, se tomó 3-4 años de descanso, pero no parece que quiera rendirse ni tampoco dejarlo, porque tiene dos proyectos con Scorsese. Uno tiene muy buena pinta, ¿no?
Killing of the Flower Moon, sí.
Sí, que está basada también en un hecho real y tiene pinta también de oscarizable, al menos su papel.
Sí.
Entonces parece que no se rinde y que tiene mucho por hacer.
Bueno, pues yo quiero remarcar esa escena que hace en la película de Eras una vez en Hollywood, cuando está interpretando al personaje este, no me acuerdo el es Rick Dalton, pero el personaje que hace, que no me acuerdo.
El villano.
Que tiene un nombre así un poco raro y él entiende otra cosa, porque se piensa que tiene otro nombre, como tipo árabe, no me acuerdo el nombre. Y le dice la niña, cuando termina su escena, le dice algo así como: la mejor interpretación que he visto en mi vida. Y es que el tío está en esa escena, o sea, en todas, pero en esa escena está también en estado de gracia. Y como decís vosotros, yo es un actor sobresaliente. La mención de honor, la matrícula sería perfecto. La perfección probablemente no existe. Habrá tenido sus altibajos y habrá cosas que no estén bien. Pero es un actor sobresaliente. Y os recomendamos, ya para terminar, cada uno quiero que recomendéis una película que hayáis visitado, que hayáis visto hace poco, o que no, que la queráis volver a ver. No vuestro personaje favorito, sino vuestra peli, que ya ahí podemos meter lo que era, por una anécdota, porque la tengas mucho cariño. Si te tienes que dar alguna peli de DiCaprio, dime tu peli favorita. Os doy unos segunditos para pensarlo.
Mira, mi película favorita de DiCaprio es El Lobo de Wall Street, pero como creo que algunos pueden recomendarla, voy a recomendar una peli suya que es maravillosa y que tengo ganas de ver, solo la he visto una vez, que es Origen. Una película muy, muy loca de Christopher Nolan, y creo que es una película que hay que ver.
Yo voy a quedarme con Érase una vez en Hollywood, porque es una peli más que tiene 3 años. Bueno, ya tiene 3 años.
Ladrón, me la robó.
Pero ya va, pero me parece que es una de las mejores, y además el papel que le hace es espectacular, es actor venido a menos, que se tiene que ir a Italia a hacer spaghetti westerns, creo que tiene es un personaje muy, muy interesante.
Ethan.
Bueno, yo me voy a quitar la de Sir Christopher Nolan, porque aunque no está premiado es Sir Christopher Nolan, y la de Wall Street yo creo que es la más conocida, a pesar de no tener premio, pues yo diría Infiltrados, porque... tiene muy buen reparto, pero creo que que tú lo recuerdas, lo tienes de la película. Es lo que me llama mucha atención, que tiene actores muy buenos, pero lo que es más entretenido y dinámico y tal es la película, no exactamente un personaje. Entonces yo diría esa, porque creo que no es tan conocida hoy en día, plan, entre la gente joven.
Yo la he vuelto a ver porque me apetecía mucho revisitar la peli y tal, y lo, como decía, que sin ser redonda, me lo he pasado muy bien viendo la peli. Y aparte de DiCaprio, es que hay unos actorazos espectaculares. Yo tengo ahí una dicotomía entre Django, como decíamos, con ese...
Y Critters 3 también.
Critters 3, por supuesto.
Y Rebelde 2, esa es la buena.
Bueno, como decíamos, que no es por su mejor interpretación, sino por una película que te apetezca, yo estoy deseando ver, y no me ha dado tiempo por tiempo, y me voy a quedar con esa, Gangs of New York. Tengo muchísimas ganas de verla. Ya os digo, no sé si es mi peli favorita de él o lo que sea, pero le tengo muchísimo cariño, encima con ese gran Daniel Day-Lewis, otra vez Scorsese, su primera, o sea, yo creo que ese se le abrió las puertas y es la que quiero ver, o sea, y creo que el objetivo del programa, que es descubriendo el séptimo arte, creo que, no sé si siempre, pero bueno, en esta ocasión sí, lo hemos cumplido, que hemos vuelto a ver pelis de este actor, hemos visto películas que no hemos visto, yo no había visto El Renacido, Gilbert, la de Aquí en Ama Gilbert Grape, hemos visto estas películas, nos hemos escrito mucho, hemos escrito guiones, tal, este programa podía ser infinito porque se nos quedan mil cosas, tiene que tener un inicio y un fin. Bueno, yo me lo he pasado súper bien con vosotros, he estado muy a gusto. El inicio de este programa, cuando lo iniciamos Roberto y yo allá por el 2013, va a ser 10 años de este programa. De hecho, es el programa más longevo de Radio San Gabriel. Porque los otros programas se extinguieron, ya no siguen. Nuestro programa, con ojos de niño también, pero empezó más tarde. Empezó ese año, junio o por ahí. El nuestro tiene 10 años, con algún paroncillo, eso sí es verdad. Temas COVID, temas tal. Pero un poco el sentido del programa era... oye, cuando te juntas con tus amigos a tomarte pues una caña... a cenar con tu familia tal, y te recomiendas pelis, charlas, y dices tú, joder, si esto que he dicho, cómo mola lo que he dicho, me ha recomendado quedarse en algún sitio, ¿por qué no hacemos un programa de radio, ¿no?, en el que nos contagiemos el amor por este séptimo arte? Y para mí, probablemente, aunque soy músico y me encanta la música y tal, para mí quizás el arte por excelencia para mí es el cine. Roberto Manchado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, para mí ha sido un gustazo volver aquí después de unos años. Y tengo la misma sensación que cuando estábamos con Javier Valera, Santi, y con Javi Talavante, que salía con ganas de ver más cine. Hoy me voy con la misma sensación, con ganas de ver otra vez un montón de películas. Y nada, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí otra vez contigo.
Muchísimas gracias por quedarte, Robert, y por hacer el esfuerzo de estar bastante más tiempo de tal, que ya es viernes. Y nada, o sea, mira, sí tenía ganas que nos hemos quedado aquí, ¿verdad?
Claro que sí.
Ethan, muchísimas gracias, te deseo, no te echo de aquí del programa, parece que nos despedimos para siempre. Muchísimo éxito en tu carrera cinematográfica, ¿vale? Ya son varios años con los que estás aquí en nuestro programa de cine, tu programa de cine, desde que empezaste con José Francisco, ¿no? También le mandamos recuerdos. Muchas gracias por tus aportaciones, por tu participación. Y dinos algo como director para que se quede aquí registrado.
Nada, pues un placer estar aquí. Espero que pueda venir al próximo programa al menos. Así llegamos hasta Navidades. Y nada, encantado, me lo pasé muy bien hoy.
Muchísimas gracias, Izan y Vicente Amores. De nuevo aquí en Descubriendo el Séptimo Arte, después de 2014 creo que estuviste.
A 2014-2015, ¿no?
2015, esa temporada, ya hace unos cuantos años. Nuestras compañeras de aquí de la parte técnica nos miran diciendo, yo tenía muy pocos años en esa época, ¿no? Que teníais a lo mejor 9 años, 8 o 9 años. Y sí, pues aquí estamos, Vicente. Bueno, nosotros tenemos la suerte de compartir quizás tiempo de comidas y tal, nos vemos más. Y casi es monotema, el 80% del tiempo hablamos de cine, entonces, bueno, pues lo tenemos fácil. En la comida también preparamos un poquito este programa con vuestra ayuda. Esperemos que os haya gustado y nada, nos habéis escuchado en directo, son las 5:05 de un 4 de noviembre de 2022, una fecha muy importante porque hemos hablado de este pedazo de actor DiCaprio. Y nada, nos vemos, si todo va bien, el 18 de noviembre. Y no sabemos todavía el tema, yo creo que se lo dedicaremos seguramente a algún director o alguna actriz interesante. Nos escuchamos en Descubriendo
el Séptimo
Arte. Johnny hates your town. Can't see or hear. Kill communication. Stepping off the grid just to let me know.